No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio y, claro, contigo, Jordi.
Para mí también lo es, Marcelo.
Hoy debemos volver a Israel para hacernos eco de las diferencias surgidas a raíz del acuerdo por Gilad Shalit. No debemos dejar de abordar la situación en Siria, más aún luego de las amenazas lanzadas contra Israel la semana pasada. Y también nos hacemos eco de una información no del todo llamativa desde Venezuela. Finalmente, en Ucrania, una calle con nombre de oprobio. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero empezamos ya mismo con Jordi.
El Jerusalem Post informaba ayer que la Corte Suprema de Justicia había comenzado a discutir las peticiones interpuestas por los familiares de las víctimas del terrorismo contra la puesta en libertad de 1.027 presos palestinos en intercambio por Gilad Shalit. La presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish, dijo que el acuerdo significa la cancelación de las decisiones legales que establecieron la prisión de estas personas y recalcó la dificultad moral y legal que se encuentra ante la Corte. No hay necesidad de explicar la dolorosa historia y los difíciles dilemas que afrontamos, concluyó. El gobierno le había solicitado a la Corte que rechazara las peticiones, alegando que el intercambio es estrictamente un asunto político que debe ser llevado a cabo por el gobierno. Además, una declaración del gobierno sostiene que la decisión se llevó a cabo después de que profesionales autorizados hicieran exámenes detallados de la petición durante las negociaciones.
El intercambio que está dividiendo la opinión puede ser algo más de lo que en apariencia es. Porque, por un lado, la participación del gobierno de transición egipcio podría estar indicando una estrategia que busca, por un lado, quitarle fuelle a los hermanos musulmanes, a la vez que revitalizaría así al gobierno. Tanto en el plano interno como en el externo, claro, sobre todo como referente en el mundo musulmán, lo que también le quitaría peso a Erdogan, el incansable. Otra cuestión importante es la frontera sur de Israel. Esta se estuvo permeabilizando en demasía y bueno, además, las cuestiones en política y más aún en Oriente Medio no son simplemente lo que parecen. Los equilibrios, sobre todo los últimos meses o el último año, son muy débiles y las maniobras no siempre visibles. Pero lo que sí es visible es la política de represión de Al-Assad en Siria y la impaciencia de los estados árabes.
Así es, Marcelo, y hablamos de la Liga Árabe, que, según informó la agencia EFE, decidió ayer convocar al régimen sirio y a la oposición para que inicien un diálogo nacional en los próximos 15 días en la sede de la Organización Panárabe en El Cairo y bajo su supervisión. El organismo ha creado una comisión que efectuará los contactos necesarios para hacer posible este diálogo y que evaluará la situación en Siria sobre el terreno. La decisión de crear esta comisión fue aprobada por todos los estados miembros de la Liga Árabe, menos por Siria, que expresó sus reservas a esta iniciativa. La comisión ministerial presentará también un informe ante los ministerios de Exteriores árabes lo antes posible, con una evaluación de la situación sobre el terreno en Siria y propondrá nuevos pasos a tomar al objeto de garantizar la seguridad del pueblo sirio. En esta reunión, presidida por Al-Zani, el que es ministro de Exteriores de Qatar, y Al-Arabi, secretario general de la Liga Árabe, estaba previsto que esta misma liga analizara la suspensión de la participación de Siria en el organismo, como hicieron en su momento con Libia. Al respecto, Al-Arabi dijo durante la rueda de prensa que esta opción se ha estudiado, pero que muchos opositores sirios consideran que no les beneficia. La suspensión de la participación implica la ruptura de la relación entre la Liga Árabe y Siria, por eso es importante intervenir el peso de la Liga Árabe en alcanzar un cambio positivo en este país en lugar de hacer una ruptura, según subrayó Al-Arabi.
Fíjate, ¿no? La situación en la que se encuentra Siria y, en tanto esto sucede, Siria, además, bueno, de Turquía y Qatar, se va perfilando como uno de los países que absorberían a los cerca de 40 presos liberados por Israel que deben ser deportados. No parece ser ni el momento oportuno ni el garante idóneo para una empresa de tal importancia para la región, una región además sumamente inestable, y sobre todo teniendo en cuenta los vínculos con Hezbollah en el sur del Líbano y la debilidad de esa frontera sirio-libanesa. Otra frontera más lejana ve partir judíos.
Así es, Marcelo, y en esta ocasión nos vamos a América, porque vamos a hablar del diario argentino La Nación, que daba a conocer que, según estimaba a fines del año pasado la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, el número de judíos en ese país se habría reducido a la mitad en 10 años del mandato de Chávez. En 2000, un año después de que el presidente venezolano asumiera el gobierno, había unos 18.000 judíos en Venezuela, contra los 9.000 que se verifican en 2010, según esta entidad. El analista político venezolano Nelson Bocaranda fue más allá al sostener que ya se han ido del país entre el 60 y el 80% de los judíos que había en Venezuela cuando asumió el poder Chávez. Al parecer, sus destinos preferidos son las ciudades norteamericanas de Miami y Nueva York. Antes de que Chávez llegara al poder en Venezuela, los sentimientos antisemitas eran insignificantes. El antisemitismo actual en dicho país es esencialmente una consecuencia de la declarada hostilidad del gobierno contra el Estado de Israel. Esto lo afirma un documento emitido el año pasado por la Liga Antidifamación, con sede en Estados Unidos. Añade este documento que dicha hostilidad está relacionada con la íntima relación de Hugo Chávez con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad.
Fíjate que es interesante ver, bueno, no sé si interesante es la palabra, pero que en general los sentimientos antisemitas han sido, si no instigados, sí alimentados desde posiciones de poder, desde lugares con acceso a la prensa y, bueno, en definitiva, a la creación de opinión pública. Chávez viene a ser un ejemplo de tantos, de los que ha habido a lo largo de la historia, que han utilizado un odio ancestral, el odio a los judíos, como un recurso para generar unión social y desviar la atención de asuntos internos. Es una estratagema muy vieja, pero no por eso menos efectiva y por tanto dañina. Pero parece que las amenazas solo son tales a nivel individual. Cuando las efectúa una nación son llamadas salidas de tono, desatinos y a veces ni siquiera. El siguiente no solo es un desatino, sino que es una ofensa a la memoria. ¿No es así, Jordi?
Pues así es, Marcelo. Las autoridades de una aldea de la región ucraniana de Lob han cambiado el nombre de la calle central por otro en honor de los soldados que combatían en el batallón Nachtigall del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, según informó la agencia de noticias EFE. Mikhail Yakhvan, presidente del Consejo Municipal, afirmó: "Esta fue una iniciativa de los representantes del partido derechista Svoboda, que ganó las últimas elecciones en la región de Lob". El gobernador de Lob, Mikhail Tsimbaliuk, aseguró que no tiene nada en contra del cambio de nombre de la calle si los trámites realizados se corresponden con la legislación vigente. Tsimbaliuk, designado en su cargo por el actual presidente, Víctor Yanukovych, estuvo involucrado el año pasado en otro escándalo xenófobo después de que un grupo de veteranos del ejército soviético fuesen golpeados por activistas de Svoboda al tratar de depositar flores en un monumento a los caídos en la contienda mundial en Lob. El batallón nazi Nachtigall, formado en febrero de 1941 por alrededor de 400 ciudadanos ucranianos, participó en las batallas contra la Unión Soviética y más tarde fue trasladado a la vecina Bielorrusia, donde combatió contra los partisanos locales.
Justamente en Ucrania, ¿no? Donde hace un par de semanas se cumplían 70 años de la masacre de Babi Yar. El emplazamiento, Babi Yar, era una zona de barrancos al noroeste de Kiev. Allí fueron llevados durante los días 29 y 30 de septiembre de 1941 33.771 judíos que murieron, por supuesto, fusilados allí. Que era prácticamente la totalidad de la población judía de la capital ucraniana. El Centro Simón Wiesenthal sostiene que entre el 30 de junio y el 3 de julio de 1941, en los días en que el batallón estaba en Lviv, los soldados del Nachtigall en Lviv, junto con el ejército alemán y además ucranianos locales, participaron en una matanza de judíos. La enciclopedia del Holocausto expone que al menos 4.000 judíos fueron secuestrados y asesinados en ese momento. O sea que realmente ponerle ese nombre a una calle es
sí, quizá,
como poco un desacierto.
Claro, cuando pensamos en los nombres de las calles, siempre pensamos en personas que han hecho el bien, ¿no? Para la humanidad, quizá, ¿no?
Que merecen ser recordadas.
Claro, que merecen recordar por su aportación más
como
que
ejemplo,
por,
claro.
Claro. Por lo que aportaron más que por lo que quitaron, ¿no?
En fin.
Pues nada, gracias Marcelo y nos
gracias
vemos mañana.
Gracias a ti. Y bueno, ahora a los oyentes viene Raquel con las noticias culturales. Y como lo prometido es deuda, Raquel está con nosotros. ¿Eh?
Un día más. Así hola, es. Marcelo. Hola a nuestros oyentes. Empezamos con un nombre que todos conocen, Barenboim.
Muy conocido.
Sí, apreciado y no, pero bueno, si hablamos de su calidad musical, esa es indiscutible. Exacto, y sí. Le ha llevado a ser el próximo director de la Scala de Milán.
No sabía.
Sí, la dirección de este templo de la lírica ha decidido contar con Barenboim para sustituir a Riccardo Muti, que decidió abandonar este puesto en 2005. La plaza ha estado vacante tantísimos años.
Sí.
El director de orquesta argentino, israelí, español, y nos detenemos ahí, Daniel Barenboim, por ahora, no sé si adoptará más nacionalidades. Ha sido nombrado, como decimos, director musical del Teatro de la Scala de Milán y se incorporará a partir del 1 de diciembre y estará en el cargo, en principio, hasta 2016. Y ya veremos cuántas veces programa Wagner y todas estas cosas tan deliciosas de Barenboim.
Tan hermosas que tiene. ¿Seguirá al mando de esa orquesta que tenía de palestinos?
Sí, sí, sí.
¿Va a seguir con eso?
Yo imagino que sí. Creo que es uno de los proyectos que más cuida y no creo que la abandone. Nosotros tampoco abandonamos la idea de algún día poder entrevistarle, que llevamos intentándolo años, podemos decir, y es muy escurridizo el señor Barenboim.
Bueno, ya sabe, señor Barenboim, si está escuchando...
Tendremos que ir a Milán a entrevistarle.
Habrá que ir para ver alguna ópera.
Nos sacrificaremos. Les traigo otra noticia cultural, esta vez en España. Lucía Echevarría, que es una de las autoras españolas más prolíficas, acaba de lanzar su nuevo libro, editado por Planeta, y en él su libro está ambientado en el entorno de las sectas nazis en Tenerife. Se llama El contenido del silencio y ella, la autora, lo califica como una novela de terror y amorosa. Originariamente el libro iba a ser un guión cinematográfico, pero bueno, se ha transformado en un libro con estructura de investigación y suspense, mucha indagación psicológica y mucha historia de sentimientos. Por eso Lucía Echevarría ha dicho que se trata de un thriller amoroso.
Muy bien. Pues decía que iba a ser para el cine. Probablemente termine en el cine, por
seguramente,
lo que estás
contando. Sí, seguramente, tiene todos la estructura circular de este libro en el que aparece una secta que deriva al final en una secta nazi. De este modo, nos cuentan, la autora trata de explicar que una relación amorosa destructiva, como un sistema totalitario, como el nazismo, el maoísmo o el stalinismo, funcionen igual. Así que hace un paralelismo interesante, Lucía Echevarría. Ya les hablaremos más de este libro. Imagino que le dedicaremos un marcapáginas en algún momento. Y terminamos con una muy buena noticia.
A ver.
También es una noticia española que se sitúa en la localidad zaragozana de un castillo que le sonará mucho a nuestros oyentes porque son muy activos con la recuperación de la memoria sefardí de un castillo de esta localidad. Organizan un ulpan de hebreo todos los veranos. Ah. Hacen cosas muy interesantes. Y desde ayer... han inaugurado la rehabilitación de los restos de la antigua sinagoga, que se encuentra en una de las juderías, la de un castillo, mejor conservadas de Aragón, y que representa un descubrimiento de gran relevancia para el patrimonio judío en especial y cultural aragonés en general.
Interesante.
Se conocía desde hace años la importancia de esta judería, pero es ahora cuando la Fundación de un Castillo, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad y la Diputación Provincial de Zaragoza, han iniciado el proyecto de recuperación de la historia y el patrimonio judíos de esta villa. Con esta recuperación, rehabilitación de los restos de la sinagoga, que son el signo más evidente de esta presencia judía en este pueblo. Uh-huh. se encontraron, o sea, rehabilitando la judería, encontraron un edificio, uno de los edificios que estaban en el centro de la judería, les llamó especialmente la atención, lo intervinieron y fueron apareciendo algunos restos de estructuras arquitectónicas y otros objetos y muebles que confirmaron que era una parte de la sinagoga medieval. Y bueno, a destacar entre estos hallazgos una cerámica con la estrella de David en un estrato medieval. O sea que
más evidente,
imposible. No sé qué muebles habrán encontrado, tenemos que investigar porque parece complicado, ¿no? Que hayan llegado
increíble
hasta nosotros.
La cantidad de restos, ¿no? Que van apareciendo en España.
La verdad que sí. Y hay que decir que cuando hay interés en recuperarlos,
sí,
se hallan, ¿no?
Sí, sí, muy fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Raquel, y será hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Señoras, señores, bienvenidos a una edición especial y muy feliz, por supuesto, de este espacio informativo. Bienvenido Jordi, bienvenido Jorge.
Hola.
Imagino que ambos satisfechos de que Gilad Shalit esté ya en casa.
Por supuesto.
Así es, Marcelo.
La satisfacción y la alegría son la tónica dominante este día y sobre todo en las primeras declaraciones que se han producido en todo el mundo tras la liberación de Gilad Shalit. Las más importantes para nosotros, por supuesto, han sido las del propio soldado israelí. ¿No es así, Jordi?
Así es, Marcelo, porque Gilad Shalit, en declaraciones a la televisión egipcia tras su liberación, comentó que había permanecido totalmente aislado durante estos 5 años, pero que los secuestradores de Hamas le habían tratado bien. «Estoy muy emocionado», dijo Shalit. «No he visto gente desde hace mucho tiempo, echo de menos a mi familia y a mi gente, extraño mucho hablar con ellos». Durante la entrevista se pudo ver a un Gilad Shalit extremadamente delgado, cansado y en ocasiones confundido. A la pregunta de si tras haber sufrido la cautividad le gustaría ver a los presos palestinos excarcelados, Shalit respondió que le parecería bien, si no vuelven a atacar a Israel, y añadió que esperaba que el acuerdo de intercambio de prisioneros permita acercar un acuerdo político para que no haya más guerra y lleguemos a la paz. Shalit también comentó que había sido informado de su próxima liberación hace una semana y que sintió que era su última oportunidad para volver a casa. «No puedo expresar mis sentimientos entonces. Sentí que me esperaban momentos difíciles», cito textualmente declaraciones de Shalit. Poco después del mediodía, tras ser liberado, Shalit fue revisado por un equipo de médicos. El portavoz del ejército, del Tzahal, el general Yoav Mordejai, aseguró que su condición era buena y estable. Shalit se bañó, se puso el uniforme del Tzahal y habló con sus padres antes de volar hacia la base de Tel Nof en el centro del país.
Bueno, Marcelo, yo quisiera aquí apuntar una cosa que ya se iba apuntando en las redes sociales a medida que se iban produciendo estas declaraciones. Yo estoy asombrado que los medios informativos de Occidente dieran en sus noticias las declaraciones que Shalit hacía todavía prisionero a la televisión egipcia.
Exacto.
Y yo lo que me asombro es que alguien que estuvo 5 años y no sé cuántos meses más, 1940 días, prisionero del Hamas, no haya desarrollado lo que se llama el síndrome de Estocolmo y decir, bueno, sí, que esta gente en realidad no son tan malos. O sea, el aguante de este chico tan enclenque, tan, como lo decían algunos, que parecía que no era nada, pues esta persona, Gilad Shalit, es un personaje mucho más fortalecido de que muchos chicos de Israel y, por supuesto, que muchos chicos de su edad o jóvenes de su edad en el mundo. Porque lo que él aguantó, ya no hablamos de las torturas físicas, porque en este caso posiblemente hayan sido solo al principio, pero la capacidad solamente de aguantar, después de 5 años y 4 meses, que una así llamada periodista de la televisión egipcia le sonría y lo trate como quien acaba de ganarse la lotería, me parece humillante. Y humillante también que la prensa occidental lo publicara como si fueran las declaraciones de Shalit. Las declaraciones de Shalit van a venir a partir de ahora y habrá que esperar para que este chico pueda hablar y decir lo que realmente le pasó. Si estaba todavía en territorio egipcio, ¿qué iba a contar? ¿Qué iba a decir?
No puedes arriesgarte a decir algo que vuelva para atrás toda la negociación. Bueno, comentaba recién Jordi que luego de volar hacia la base de Tel Nof en el centro del país, Bueno, allí ya se reunió por fin con sus padres. También estaba el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que recibió a Shalit con un bienvenido al Estado de Israel. Es bueno tenerte en casa. Al que el soldado respondió con un saludo militar. Las fotos son elocuentes y realmente muy emocionantes, bajando del avión y haciendo ese saludo. Bueno, el primer ministro luego dijo durante la ceremonia de recibimiento que la decisión de llegar a un acuerdo con Hamas para liberar a Shalit fue muy difícil. ¿Qué más decía Jordi?
Declaraciones de Netanyahu que recogíamos. Como soldado he ido a misiones peligrosas y siempre supe que si era hecho prisionero, el gobierno de Israel haría todo lo que estuviera en su mano para asegurar mi liberación, y eso es precisamente lo que hice. Gilad ha regresado a casa con su familia, a su pueblo, a su país. Es un momento sumamente emocionante. Y otros comentarios de Netanyahu: era el mejor acuerdo al que podríamos llegar. El primer ministro dejó claro también que los pesos pesados de Hamas aún seguirán en la cárcel, y que en las negociaciones se trató de garantizar que la mayor parte de los liberados, considerados peligrosos para la seguridad del país, fueran deportados al exterior o a la franja de Gaza. Además, alabó los esfuerzos de mediación de Egipto en los últimos meses.
Sí, una cosa, Marcelo, aquí conviene apuntar en todo este proceso, desde que se anuncia el canje, pues no han pasado ni 5 días.
Sí,
no fue todo. Y la gente pues se protestaba en algunos casos diciendo, bueno, sí, hay que liberar a Gilad Shalit, pero esto, soltar a 1,000 asesinos, o entre ellos por lo menos 300 asesinos, esto es un proceso que va a traer más muertes y penas para las futuras generaciones. Pero parece que a medida que se van conociendo los detalles, parece que esto no va a ser tan así. El gobierno de Israel ha llegado a un acuerdo muy complejo, en el cual se ha estudiado casi caso por caso qué presos serían deportados, a qué zonas, y eso ha llevado a situaciones casi escandalosas, como de estas dos presas que no querían volver a su casa. Sí. en Gaza, porque seguramente cuando ellas se fueron de Gaza no gobernaba el Hamás y la situación era muy distinta, y ahora tuvieron que disfrazarlo con, no, es que mi familia se mudó mientras tanto o algo así, ¿no?
Exacto, creo que alguna apuntaba para ir a Egipto o alguna cosa así.
De todas maneras, es lo que digo, que este canje ha sido un proceso complejo, y en el cual cada caso de los 1,000 no ha sido un paquete, no ha sido un paquete de decir, bueno, 1,000 por uno y ya está, sino que cada uno de los presos ha sido estudiado su grado de peligrosidad, y en el trato había estado implicado todo el tiempo el jefe del Mossad, diciendo, bueno, hasta qué cantidad y en qué circunstancias y a qué personajes podían llegar a controlar si volvían a su entorno habitual. La mayoría de ellos saldrán, los presos más peligrosos, de su entorno habitual para que no reabran el proceso de formación de células terroristas, ¿no?
El primer ministro también en esta rueda de prensa dijo que también era consciente del dolor justamente que padecían las familias de víctimas del terrorismo, que habían visto cómo los responsables de ataques en los que murieron sus seres queridos han quedado en libertad. Israel, como bien decía Jorge, hasta el momento ha excarcelado a 477 presos palestinos, que conforman la primera tanda de un total de más de 1,000 prisioneros. Este acuerdo alcanzado con el movimiento fundamentalista islámico Hamas, por el que Shalit recobra la libertad. Más de 1,000, decíamos, y en concreto son 1,027. 27 son mujeres que Israel decidió añadir al montante de excarcelados, dada la indiferencia palestina frente a sus mujeres presas. Por cierto que dos de ellas, como bien decía Jorge, han expresado su deseo de no ser devueltas a Gaza, y una de ellas en concreto será trasladada a Egipto. Un país que, como saben, ha tenido una participación primordial en las negociaciones, lo mismo que Alemania, Jordi.
Así es, Marcelo, y vamos a hablar de Alemania, porque la canciller alemana Angela Merkel ha expresado su alegría por la liberación del soldado Gilad Shalit, y además subrayó que esta debería conducir a avances en el proceso de paz de Oriente Medio y una mejoría de las relaciones entre Israel y Egipto. La exitosa cooperación entre Israel y Egipto en esta cuestión da lugar a la esperanza de que las recientes tensiones entre ambos países hagan sitio de nuevo a las relaciones de buena vecindad. sería una importante aportación al proceso de paz. Todo esto lo señaló Merkel en un comunicado emitido por Stephen Seibert, portavoz oficial de la canciller.
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Española, Trinidad Jiménez, consideró que la liberación de Gilad Shalit es una buena noticia y ha confiado en que este hecho sirva para generar un clima de confianza que permita que palestinos e israelíes retomen las conversaciones de paz. El Reino Unido, Italia y Francia también saludaron la liberación de Gilad Shalit.
Efectivamente, Marcelo, y vamos a recoger una serie de declaraciones que se han hecho por Europa. Empezamos en Reino Unido, donde el primer ministro británico David Cameron expresó ayer su alivio y alegría por la liberación y felicitó a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, por este desenlace. Sé que los ciudadanos del Reino Unido compartirán la alegría y el alivio que sintieron hoy por Gilad Shalit y su familia, dijo el jefe de gobierno. Cameron rindió tributo al coraje y fortaleza mostrado por Shalit y su familia durante lo que consideró un cautiverio largo, cruel e injustificado y felicitó al premier israelí Benjamin Netanyahu por el éxito para asegurar la liberación del soldado. El líder Tory agregó además que el Reino Unido continuará apoyando a Israel para vencer al terrorismo. Seguiremos fuertemente comprometidos con la causa de la paz en Oriente Medio, con Israel y un Estado palestino como vecinos. Continuaremos trabajando para que las negociaciones directas alcancen ese fin, apuntó el primer ministro británico David Cameron. También el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Franco Frattini, aseguró que la liberación del soldado israelí marca la apertura de una nueva página de esperanza para la paz en Medio Oriente. Se trata de una jornada caracterizada por el éxito positivo de un caso humanamente angustiante tras permanecer 5 años cautivo sin algún fundamento en el derecho internacional, estimó dicho ministro en un comunicado. El acuerdo sobre el intercambio de prisioneros puede ser interpretado como un mensaje de paz y puede servir para reactivar las negociaciones, comentó. Por último, nos vamos a Francia, donde el presidente francés Nicolas Sarkozy expresó el inmenso alivio de Francia tras la liberación de Gilad Shalit, el soldado israelí, que, recordemos, también tiene la nacionalidad francesa. La liberación es un gran alivio para Francia y pienso que el hecho de que haya sido reconocido francés desde el comienzo contribuyó en mucho a preservar su vida, afirmó el jefe de Estado, quien agregó que el soldado será recibido pronto en París.
Marcelo, me gustaría apuntar una cosa. Ahora todos se ponen las medallas, es increíble. Sí. Es que esto es todo alucinante. A mí lo que más me alucina es la posición de los ingleses, porque ahí tienen un delegado, ¿no? Para asuntos de Medio Oriente, el ex primer ministro. Tony Blair, yo no he escuchado que nadie haya dicho media palabra de su papel en la liberación de este chico.
No, nada. Francia tampoco.
Bueno, luego pasamos a Francia, pero es que los ingleses están muy contentos de no haber hecho nada. Luego, el italiano dice, el acuerdo sobre el intercambio de prisioneros. Vamos a ver.
Esa es otra cosa, sí.
Es que aquí no hay prisioneros, ni prisioneros de guerra. Aquí son presos, juzgados y sometidos
a... Y un secuestrado.
Y un secuestrado...
Que es Gilad Shalit.
Que no fue controlado por ninguna organización internacional, por ninguna... sometido a ningún derecho internacional, nacional, autonómico o local.
Exacto.
Que pueda juzgarlo. Es un crimen contra muchos crímenes. Esta es la balanza está totalmente desequilibrada y aquí no hay ningún intercambio, no hay ninguna nivelación ni la palabra prisioneros es la peor porque no, estos
son presos
y un secuestrado.
Exactamente.
Esto es un secuestro exprés que duró 5 años, solamente que estaba hecho por terroristas y que en vez de pedir dinero, pedían la liberación de más terroristas. Y por último, me encantan los franceses. El hecho que haya sido reconocido francés desde el comienzo contribuyó mucho a preservar su vida. Esta gente tiene un morro que se lo pisa. Perdónenme que en estos momentos tan solemnes utilice una terminología tan baja, pero a ver, si hubiera contribuido en algo, se tendría que haber movido. No he oído al premier israelí mencionar para nada a un mediador francés ni las voluntades de todos estos países europeos, que creo yo que cuando se analice con el tiempo se verá que han entorpecido más la labor de los mediadores.
Seguramente.
Que los mediadores, que son el alemán, que Angela Merkel seguramente le dio su apoyo y que se merece su parte de la gloria, y especialmente los egipcios, lo que nos reconforta a todos los que nos interesa la paz en Medio Oriente, porque aquí también las declaraciones de Trinidad Jiménez, que viva la paz y somos estamos en los mundos de Yupi, y parece que porque alguien extorsione y logre sus objetivos, pues estamos más cerca de la paz. Sí. Es como decir, si tú le pagas al que te secuestra a tu esposa, pues vivirás más tranquilo y tendrás más seguridad. No, señor. Estamos en un problema de seguridad tremendo en el mundo y la gente sigue reaccionando, los gobiernos, de una manera infantil, tratando de...
Negligente, además.
Negligente y sumando puntos para sus campañas partidistas regionales.
Más recordando que la semana pasada Hamás llamó a sus combatientes a secuestrar militares israelíes para canjearlos por presos. Sí. O sea, es una política de extorsión. Sí.
Y aparte, que no se olviden que Hamás, como nos ha dicho Pilar Rahola en la entrevista que ha mantenido hoy, a Hamás no le interesa Palestina. O sea, él jamás no quiere crear una república palestina o un estado palestino. A Hamás lo que le interesa es un estado o una república, mal llamada república islámica, mundial.
Exacto.
Y entonces ahí, señores, los que tienen que ponerse a temblar son todos los demás también.
Sí.
Porque el secuestro para intercambio y para extorsión se está ejerciendo en todos los niveles, y ya lo estamos viendo en África con todos los grupúsculos de Al-Qaeda, Al-Shabaab, etcétera, etcétera, según las siglas que se utilicen, que todos han visto en esta fórmula un mecanismo para financiarse primero y para lograr objetivos,
sí,
políticos.
Como el caso de las dos chicas estas españolas. Para terminar este especial informativo, me gustaría recuperar las palabras de Benjamin Netanyahu, las palabras finales de su discurso, donde dijo que la fuerza de Israel reside justamente en su unidad, tanto ahora como en el futuro. Hoy, dijo el primer ministro, nos alegramos por el retorno de Gilad Shalit a casa, a nuestro país libre, al Estado de Israel. Mañana, por la tarde, celebraremos Simchat Torah. Y este Shabbat, cuando en las sinagogas leamos la porción semanal de los profetas, leeremos las palabras del profeta Isaías, que dice: traigan a los prisioneros de sus lugares de encierro, traigan a aquellos que están en la oscuridad. Hoy podemos decir, de parte de todos los israelíes, en el espíritu de los eternos valores del pueblo judío, vuestros hijos retornarán a casa. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es para mí un placer poder estar con ustedes y contigo, Jordi.
Lo mismo digo, Marcelo.
En este informativo hablaremos de una terrorista que no se arrepiente. También vamos a hacernos eco de la interna, de una interna extraña dentro de Palestina. Luego hablaremos también de ciertos desacuerdos nuevamente en Palestina, pero son desacuerdos que no parecen tan desacuerdos al final. Y finalmente vamos a hablar sobre un plagio. Por supuesto, como cada día, luego de este segmento, vendrá Raquel a contarnos su agenda cultural. Pero vamos ya mismo con Jordi.
Vamos con una de las noticias de la semana. Hablamos de Wafa Al-Bis, quien viajaba al hospital de Socora en 2005 para recibir tratamiento médico cuando soldados israelíes destacados en el cruce fronterizo de Erez notaron que caminaba de manera extraña. Bis llevaba 10 kilogramos de explosivos en su ropa interior. La Palestina, que fue liberada el martes, proclamó ante decenas de escolares que se acercaron a verla a su casa: confío en que vayáis por el mismo camino que hemos tomado nosotros, y si Dios quiere, os veamos a algunos de vosotros como mártires. Tras su proclama ante los niños, los escolares le han aclamado y han hecho ondear la bandera palestina al tiempo que han coreado lemas como «Daremos nuestras almas y nuestra sangre para redimir a los prisioneros», «Daremos nuestras almas y nuestra sangre por ti, Palestina». Miembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado de Al-Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Al-Bis fue condenada a 12 años de prisión por intento de atentado terrorista suicida.
Pero Al-Bis no solo se conformó con ese llamado a la muerte. No dudó en explicar que, desafortunadamente, el botón no funcionó en el último minuto para convertirme en mártir. La falta total de frenos morales es asombroso. ¿A quién, en su sano juicio, se le ocurriría en Occidente invitar a los niños a inmolarse, a matar a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos? Y no es una expresión aislada. La cadena televisiva Al-Aqsa de Gaza ha tenido un programa que se emite intermitentemente que se llama Pioneros de Mañana, el nombre es muy llamativo, que hace una apología del terrorismo, del martirio, todo dirigido a los niños y jóvenes palestinos. En fin, bueno, seguimos con más declaraciones.
El diario Haaretz indicó que Hamas tornó la celebración que organizó para los criminales palestinos liberados en una muestra de fuerza dirigida a Mahmoud Abbas. Por su parte, en Judea y Samaria, Abbas habló ante varios miles de personas, compartiendo el estrado, en un intento de mostrar unidad, con tres líderes de Hamas en Cisjordania. En su discurso, el mandatario llamó a los liberados luchadores por la libertad y sugirió que su método de negociaciones también estaba siendo fructífero, puesto que, y cito textualmente, actualmente ya existe un acuerdo entre el gobierno de Israel y nosotros sobre otro lote de liberaciones similar al que acaba de producirse, aunque no hubo comentarios desde Israel al respecto. El periódico israelí remarcaba que es muy posible que Abbas se vea perjudicado políticamente a raíz del intercambio. En años de negociaciones con Israel, Abbas solo pudo conseguir la liberación de aquellos a los que les restaba una corta sentencia.
¿Cómo estarán las cosas en Cisjordania, en Palestina? Que Abbas dijo que también espera volver a ver a Marwan Barghouti y Ahmed Saadat libre. Aunque lo cierto es que es un deseo un poco más cercano jamás que al propio Fatah, puesto que Barghouti bien podría terminar reemplazándolo una vez liberado. Como fuere, y más allá de la necesidad de sumarse a lo que se percibe como un inmenso triunfo palestino o de Hamas, más precisamente, todos comparten en realidad la misma agenda. Unos actúan en el frente diplomático, los otros secuestrando, lanzando misiles y asesinando a civiles israelíes.
Seguimos hablando de la zona. Sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Presos de la Autoridad Nacional Palestina, Eissa Karake, criticó el acuerdo de intercambio de prisioneros que permitió la liberación de Gilad Shalit en poder del brazo armado del movimiento palestino Hamas desde 2005. Karake, miembro de Al-Fatah, argumentó que el pacto es ampliamente divisorio, fragmentado e improvisado y lamentó que excluya a líderes palestinos de dimensión nacional y simbólica como el que acabamos de nombrar, Marwan Barghouti. El acuerdo permite la liberación de presos a los que les quedan meses para cumplir su sentencia, mientras que ignora a otros que llevan más de un cuarto de siglo en la cárcel, aseguró el ministro en declaraciones a la prensa en Ramala.
Otra vez, Marwan Barghouti. Este personaje cumple desde junio de 2004 cinco cadenas perpetuas impuestas por un tribunal de Israel por la participación en emboscadas llevadas a cabo en 2001 y 2002 que causaron la muerte a cuatro ciudadanos israelíes y a un monje ortodoxo griego. Fue juzgado justamente por un tribunal israelí, contó con un abogado defensor. Y el ministro palestino parece no comprender el principio legal de cumplir las penas establecidas en el marco del más estricto derecho. Pero ¿qué puede esperarse de quienes han violado la legalidad de todas las formas imaginables? De quienes, en definitiva, hacen del chantaje, una forma de hacer política. Y ahora pasamos del chantaje a un supuesto plagio.
Sí, nos vamos a Argentina, Marcelo, porque Abel Baste, periodista argentino que ha publicado varios libros sobre el derrotero en Argentina de varios jerarcas nazis, conminó a una editorial estadounidense a retirar de circulación la obra Lobo Gris, el escape de Adolfo Hitler, de reciente aparición en los mercados británico y estadounidense. El periodista aseguró que además de la editorial Sterling Publishing del grupo Barnes & Noble, intimará también,
¿no? O que interpondrá una demanda también.
Okay, no, pasa que publicidad. A ver, Sterling, ¿cómo es? Publishing.
Publishing,
gracias. Tú dímelo, tío, para mí.
No.
Yo no sé cómo se pronuncia. Sterling Publishing, del grupo Barnes
and Noble.
Noble, ok. El periodista aseguró que además de a la editorial Sterling Publishing... Publishing, de Barnes and Noble. Noble. ¿Cómo es?
Noble.
El periodista aseguró que además de a la editorial Sterling Publishing del grupo Barnes and Noble, intimará en breve a los ingleses Gerard Williams y Simon Dunstan, autores de este libro, bajo amenaza de entablarles una demanda por plagio. Basti abona la teoría de que Hitler y su esposa Eva Braun no se suicidaron en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, sino que se escaparon a Argentina, lo mismo que otros jerarcas del nazismo. En 2007 firmé un contrato, indicó el periodista, con Williams, que es un productor cinematográfico, para publicar un libro y filmar una película. Yo le entregué toda la investigación que había publicado en los libros, hasta que con la crisis de 2008 él me informó que los proyectos quedaban sin efecto porque los inversores se habían caído. Yo di por rescindido el contrato y él se asoció con Dunstan, que es un escritor bastante conocido, y publicaron recientemente el libro adjudicándose como propia la investigación en Argentina, que es totalmente de mi autoría, destacó este periodista.
No sé cómo lo verás vos, Jordi, pero es evidente que se plagia solo aquello que vende, ¿no?
Claro.
Más allá de que, bueno, que sea o no plagio, pero que estas disputas, hombre, generalmente van en torno cuando es...
Sí, algo que cuando tiene mucho vende éxito.
Lo que, y justamente llamativo, el increíble poder de convocatoria o de atracción del nazismo, aunque solo sea una cuestión meramente voyeur, por llamarlo de alguna manera. Da la sensación que se trata de un movimiento que fraguó ingredientes muy atractivos para la mayoría. El antisemitismo, toda la parafernalia y la escenificación teatral que tenían, la simbología... Y mucho me temo que también esa ostentación del poder y del desprecio que llevó a industrializar la muerte de la manera en que lo hicieron los nazis. Bueno, Jordi, aquí terminamos. Pero nosotros seguimos con Raquel, que ya viene con las noticias culturales. Y lo prometido es deuda, aquí está con nosotros Raquel.
Hola Marcelo, hola a todos nuestros oyentes y hola a Leonard Cohen,
uno
de mis amores musicales y poéticos.
Creo que también para Sabina alguna vez dijo algo así. Que...
Y para muchísima gente. ¿Yo le he visto en directo tú?
No.
Te doy envidia entonces.
Bastante.
El año pasado en Bilbao, justo además... fue el anterior concierto al de Valencia, donde sufrió un desmayo uh-huh, en plena actuación y nos asustamos mucho los que le amamos. Está en Oviedo porque el viernes le entregan el Príncipe de Asturias y ha aprovechado la estancia en la capital asturiana para anunciar que va a sacar próximo disco el año que viene.
O sea que... Por ahí tengo oportunidad de verlo en vivo.
Seguro que sí, espero que sí, aunque todavía no se sabe si va a hacer gira con este disco Hola y Días, que tiene nuevas 10 canciones. Y bueno, ha estado muy graciosa la rueda de prensa, porque por ejemplo ha dicho Leonard Cohen que no habla castellano, que le gustaría saber el idioma de Cervantes y que bueno, que estaba en España, un país en el que habíamos echado a sus antepasados judíos en 1492 y que él se alegraba especialmente de cómo le tratan ahora aquí en nuestro país.
Ha transcurrido el tiempo, ya las cosas.
Sí. Bueno, también ha hablado de que en su formación literaria una parte muy importante le corresponde a Federico García Lorca. Dice que encontró un poeta instalado en una tradición ajena, pero que hablaba de un paisaje que yo conocía, el de alguien que lucha contra el silencio. Tanto lo influyó que dio el nombre de Lorca a una de sus hijas.
Exacto.
Es un nombre precioso.
Y creo que el libro que más le influyó fue el de Poeta en Nueva York.
Sí, lo ha comentado también en la rueda de prensa. Ha dicho más cosas, por ejemplo, que su amor por la cultura española también tiene mucho que ver con la guitarra, que las primeras suyas fueron de las marcas Conde y Ramírez. Y bueno, y además hay que destacar que uno de los músicos que lleva en su banda es Javier Mas, que toca además de la guitarra, el archilaúd y la bandurria. Y bueno, es uno, fíjate que le lleva como músico y él y Javier Mas empezó su carrera haciendo versiones de Leonard Cohen. O sea que debe ser un sueño para él. Sí, y ya solamente terminamos esta noticia recordando por qué el jurado o cómo justificó o explicó el premio Príncipe de Asturias, el jurado con el que distinguió a Cohen. Dijo de este autor que querían premiar su imaginario sentimental en el que la poesía y la música se funden en un valor inalterable. Leonard Cohen ha explicado en esta rueda de prensa también cómo desarrolla su trabajo creativo. Dice que cuando escribe una canción, la letra y la música son simultáneas. A veces un acorde sugiere una frase y a veces una frase lleva dentro una música.
Increíble. Tiene dos novelas también y varios libros de poesía.
Y por lo que parece ha sido muy generoso en la rueda de prensa porque ha contado cosas suyas personales muy interesantes que no todos los grandes lo hacen, ¿no?
No. Bueno, Elcha es grande por partida doble, por carrera y por edad.
Sí. Bueno, le felicitamos por este Príncipe de Asturias que recibe el viernes y nos vamos a Israel. Hay una exposición muy interesante hasta el día 23, las fotos de Helmar Lensky en el Museo Israel de Jerusalén. Bueno, es un fotógrafo de retratos vanguardistas. Tal vez no es muy conocido por el gran público, pero la crítica le elogia y es una exposición que en los que puedan asistir, los que estén en Jerusalén, no se deberían perder. Empleaba falleció en 1956, empleaba viejos espejos para iluminar a sus modelos durante el posado, hacía sobre todo retratos y claro, los resultados eran muy, muy claro, oscuro, eran muy dramáticos uh-huh. con este juego de espejos para iluminar. En la exposición se podrán ver 150 ampliaciones de digitales modernas de los negativos de la colección que posee este museo, el Museo de Israel, y la mayor parte de ellas nunca han sido exhibidas. Así que es una exposición relevante también por
sí,
eso.
Sí, interesante.
Y la mayoría de los retratos son de pioneros, hombres y mujeres que llegaron a Israel para construir lo que hoy es el Estado.
A ver si debe haber alguno, si uno pone el nombre, me imagino que en Google alguna foto en imágenes aparecerá, ¿no?
Seguro que sí. Yo desde luego que las voy a buscar porque sí, personalmente me encanta la fotografía y más los retratos. Y si encima son de pioneros, se fijaba mucho en las manos. Este autor. Así que
muy interesante,
los que tengan suerte, la suerte de estar en Jerusalén y encima poder ver la exposición, pues nos dará muchísima envidia.
Y ahora te veo algo de cine israelí.
Seguimos con cine israelí, pero seguimos con temática israelí, perdón, no con cine, pero en España, en Sefarad.
O sea que venimos para acá.
Sí, volvemos a casa, un poquito más al sur, que donde hemos dejado a Leonard Cohen, nos vamos a Jerez de la Frontera, en Cádiz. Allí hay una muy activa asociación cultural, Tarbut Sefarad, su filial, su corresponsalía en Jerez de la Frontera, en esta localidad gaditana. Y allí han organizado el primer ciclo de cine israelí y diálogo intercultural. Es muy interesante porque además de ofrecer estas películas que vienen avaladas y apoyadas por la Embajada de España, por la Embajada de Israel en España, pues lo mezclan, ofrecen programas dobles. Uh-huh. Por ejemplo, el día 19 de octubre, ¿qué es hoy?
Sí.
Por ejemplo, hoy, ahí hay un fallo, Jordi Sint. Hoy realiza. O sea, que yo estoy hablando. Hoy es 19. Entonces no digo nada. Vale. Bueno, ayer. Por ejemplo, ayer, que fue la apertura, se combinó la proyección de la película Por el Flamenco, que es una película israelí de 2009, uh-huh. con una exposición temática bajo el título ¿Qué ha quedado de la cultura musulmana en la Andalucía actual? Quiero referirme brevemente, si me lo permites, que ya sé que vamos mal de tiempo.
Pues, soy permisivo.
Y sobornable, ¿no? Espero que
también.
Sí.
También.
Vale. Bueno, luego te soborno con un té. Si me dejas decir que la película Por el Flamenco en su mayoría se filmó en la propia Jerez de la Frontera, cuando el director vivía allí. El director es Sensemi, es director de cine documental, pintor y maestro de filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén y un enamorado del flamenco. Esta película, por ejemplo, ha obtenido el premio del New York del Festival Internacional de Cine de Nueva York en 2011. El 20 de octubre se presenta el libro Mi cocina Askefard, de Rosita Iles Musafia, que combina la gastronomía sefardí con la askenazí. Uh-huh. Y además de la presentación de este libro, se proyecta la película Las estrellas de Shlomi y La burbuja, Solos contra el mundo, unas películas israelíes de 2003 y 2006, respectivamente. El 21 de octubre tenemos un concierto de música sefardí, Tapices de Sefarad, a cargo del grupo del grupo Rania. Y además de este concierto, podemos ver la película Al final del mundo gira a la izquierda. Me encanta este título. Del año 2004 y del que ya hemos hablado en Radio Sefarad, dirigida por Avi Nesher. Y la clausura, bueno, pues era un poco, se agradecerá a la Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas de Jerez por donar el espacio donde se celebrará este ciclo, que no lo hemos dicho, se lo decimos ahora, en la Sala Compañía, a la Embajada de Israel en España y, bueno, a todos los que de alguna manera se han unido a esto, como Tarbut Sefarad, Tarbut Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, la Obra Social La Caixa, CEAIM y, ya les decimos, la Embajada de Israel. Y a lo mejor sí que podríamos acercarnos, no está tan lejos como
Israel.
Israel. Pero bueno, está Leonard. Es difícil también elegir.
Ya veremos a cuál vamos. Bueno, Raquel, muchísimas gracias igualmente. Interesantísimo y muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Lo mismo digo.
Hoy estaremos centrados principalmente en Oriente Medio. Para comenzar, porque se elevó el nivel de alerta de seguridad en Jerusalén, en tanto que la situación en Siria no parece sino agravarse. También recogeremos una información sobre un acercamiento comercial entre Israel y España. Finalmente, la negativa turca a la ayuda israelí para socorrer a las víctimas del terremoto en Van, al sureste del país. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero ya empezamos con Jordi.
Vamos a empezar en Israel, porque la policía israelí elevó ayer su nivel de alerta de seguridad en Israel después de recibir una alerta de posibles ataques terroristas, así lo informó el periódico israelí Haaretz. Con motivo de esta, los refuerzos policiales se ubicaron a lo largo de toda la ciudad. El aviso se produjo dos días después de que un joven de 17 años, residente en el barrio de Ramot, fuera apuñalado mientras estaba sentado en el cordón de la acera cerca de su casa. De acuerdo a la investigación policial inicial, el sospechoso del crimen es un joven árabe que huyó de la escena del ataque, hecho que condujo a la policía a pensar que se trataba de un ataque con motivaciones nacionalistas. Cabe recordar que este hecho se produjo días después de que una mujer palestina intentara apuñalar a un poblador de Gush Etzion, ubicado en los territorios en disputa en Cisjordania.
Está clara cuál es la vía elegida por los palestinos. Esto está claro, además, desde hace 63 años. Pero aún así parece necesario recordarlo. Como si en realidad hubiera que hacerlo. Como si los actos reiterados y premeditados no fueran suficiente recordatorio. Los ataques no van a cesar. Pueden cambiar su metodología, su periodicidad, pero poco más. No hay lugar para la paz con Israel, puesto que Israel, para los palestinos, no debe existir. O como mínimo, los palestinos quieren hoy lo que rechazaron en 1947. En definitiva, esta es la coyuntura a la que se enfrenta Israel desde 1948. Una coyuntura que, por cierto, no ha debilitado su carácter democrático. Un aspecto, el democrático, del que parece no hacer mucha gala Siria.
El diario El Mundo informó que el embajador de Estados Unidos en Siria, Robert Ford, abandonó Damasco este último fin de semana ante las amenazas que ha sufrido, según señaló el propio Departamento de Estado norteamericano en un comunicado. Ford se ha convertido en un personaje especialmente denostado por las autoridades sirias tras su visita a Hama en julio, donde fue vitoreado por decenas de miles de opositores, o su posterior viaje a Deraa, otra de las villas claves de la revuelta popular. Tras la muerte de Muammar Gaddafi y el previsible final de las operaciones de la OTAN en Libia, todo hace prever que la presión occidental sobre el régimen sirio se incrementará, y así lo adelantó el domingo el presidente en ejercicio de la Unión Europea, Herman Van Rompuy. Este último anunció desde Bruselas la preocupación del bloque europeo ante la brutal represión que se ejerce en la nación árabe y dijo que la Unión Europea se prepara para adoptar más sanciones contra la cúpula siria. En un comunicado, la alianza exige ya, sin ambages, que Bashar al-Assad abandone el poder para permitir una transición política.
Esta crisis siria ha sufrido una escalada en las últimas semanas ante el aumento en la deserción de integrantes del ejército y el consiguiente incremento en los choques armados. De hecho, al menos 4 personas murieron ayer en la ciudad de Homs por disparos del ejército y de la policía, según informaba el grupo opositor Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Pero para al-Assad parece que todo es parte de un complot internacional. Para al-Assad los derechos de sus conciudadanos son inexistentes. Para al-Assad la solución de estos problemas pasa por el asesinato de sus hermanos y las amenazas a Israel. En cambio, Israel apuesta al futuro y a la cooperación.
A la cooperación, en este caso, con España, además, porque Israel invertirá 14,4 millones de euros, según la agencia EFE, en la construcción de grandes infraestructuras en su país y anima a las empresas españolas a participar en estos emprendimientos, al tiempo que señala a las tecnologías y a las energías renovables como claves para el crecimiento económico de España. El nuevo embajador de Israel en España, Alon Bar, aseguró que potenciará las relaciones comerciales entre los dos países a través de nuevos proyectos en la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. Además, destacó la celebración de los 25 años de relaciones diplomáticas y que centrará su mandato en incrementar también los negocios entre compañías hispano-israelíes. En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel, Gil Gidrón, animó a las empresas de ingeniería y construcción a participar en los proyectos de infraestructura de su país. El embajador israelí puntualizó que la biotecnología, el agua o el sector farmacéutico también ayudarían a revitalizar la economía en España y a crear puestos de trabajo.
Mientras algunos se apresuraban a denominar los sucesos en los países árabes como una primavera árabe, más cercano seguramente a la meteorología que a la política, sociología e historia recientes, Israel continúa abriéndose al mundo, compartiendo y animando a formar parte de su conocimiento al mundo democrático. Es así, en definitiva, como se logra la integración real, participando de la reciprocidad de ideas e innovaciones, del intercambio cultural. Esto solo es posible entre países que, más allá de los intereses económicos que pueda haber de por medio, comparten valores básicos. Entre estos valores, sin duda alguna, se encuentra el tender la mano al prójimo, sin tener en cuenta el hecho de que las relaciones puedan o no atravesar su mejor momento.
Pues sí, y ahora nos vamos a ir a Turquía. Era una noticia que recogíamos del diario Aurora, el periódico israelí en español. Según esta noticia, Ankara no ha hecho ningún pedido de asistencia internacional a raíz del fuerte terremoto que sacudió el este de Turquía y del que se teme que ha provocado numerosas víctimas fatales. Aún así, Turquía recibió ofertas de ayuda de docena de países, entre ellos Israel, pero hasta el momento ha rechazado todos los ofrecimientos. El presidente Shimon Peres telefoneó a su homólogo turco, Abdullah Gül, para ofrecerle asistencia. Sin embargo, Gül respondió que esperaba que los equipos locales de rescate pudieran hacerse cargo de esta catástrofe. El ministro del Interior turco, Idris Naim Shahin, confirmó que más de 200 personas han muerto y se teme que otros cientos también hayan fallecido. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declaró que Ankara declinó la ayuda ofrecida por el Estado judío. En declaraciones del ministro de Defensa, en estos momentos la respuesta es negativa, explicó. Pero si ven que precisan más ayuda o no la tienen, o si lo reconsideran, nosotros nos hemos ofrecido y continuaremos dispuestos a ayudarlos.
El rabino Naaman de Bratislava dijo, si no ayudas a una persona en dificultades, es como si tú mismo le hubieses provocado estas dificultades. Esta cita está en consonancia con la obligación de reparar el mundo, el tikkun olam en hebreo. El término es utilizado en la Mishnah, donde se refiere a la política de legislación social que prevé una protección adicional a aquellos potencialmente en desventaja. Actualmente también se hace hincapié en la responsabilidad social. Así el tikkun olam continúa conectado a la responsabilidad humana de reparar aquello que esté mal. Baal Shem Tov decía, así como un hombre reza por sí mismo, también debe rezar por su enemigo. Más allá de que en este caso sea excesiva la palabra enemigo, el mensaje es muy claro. No importa la circunstancia, importan los hombres, importa la vida. Y ahora, bueno, viene Raquel con las noticias culturales, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bonitas palabras para terminar las noticias,
así
Marcelo.
Es. Siempre es bueno recurrir ahí al Talmud. Muy bien, y esperamos a Raquel ahora. Y lo prometido, Raquel ya está con nosotros.
Hola Marcelo.
¿Qué tal?
Hola a nuestros oyentes. Bien, sabes que hay dos localidades gallegas que forman parte de la red de juderías de España. Una es Rivadavia y la otra es Monforte. Rivadavia tiene más experiencia en esto de pertenecer a esta red y han decidido apoyarse mutuamente y sobre todo que Rivadavia ayude a Monforte a recuperar este pasado y a rentabilizarlo turísticamente, que es un poco lo que, al menos en la información que nos ha llegado, pretenden. Pero bueno, vamos a ir más allá de los posibles mercantilismos o no, y la rentabilidad que quieren encontrar en el turismo judío, para comentarles que habrá una serie de ponencias que tendrán lugar en Monforte el día 28 de este mes y en Rivadavia el 29. Estas ponencias están dirigidas al público en general, pero de manera especial a estudiantes universitarios y guías turísticos. Los barrios judíos de la ciudad del Cabe y de Rivadavia, las más importantes familias sefardíes que habitaron en ellas hasta el siglo XV, visitas por las calles de ámbito judío de ambas localidades y una degustación de comida hebrea, de comida judía, centran este programa de apoyo de Rivadavia a Monforte, que por cierto ya luce en sus calles, en las calles vinculadas con su pasado judío, ya luce las placas oficiales de localidad presente en la red de juderías de España.
Muy bien, pues otro lugar para viajar.
Desde luego, tenemos muchos.
Hay que poner una agencia de viaje.
Tendríamos que abandonar la radio para ir a tantos lugares. Sí. Bueno, hasta Valladolid ha viajado el realizador israelí Erez Kabel, que es guionista de la película, bueno, más que realizador, perdón, es guionista de la película Boker Tov, Adon Fidelman, que se presentó ayer en la Seminci, en la Semana de Cine de Valladolid. Sí, o Restauración, también lo han...
Pero Boker Tov es Buenos Días.
Traducido. Está dentro de concurso esta película, le deseamos mucha suerte y lo traemos a la parte cultural del informativo porque este cineasta israelí ha comentado que hay una edad de oro, que Israel está atravesando una edad de oro en lo cinematográfico, no podemos estar más de acuerdo, pero que todavía no es posible vivir del cine en Israel. Se queja un poquito y esperemos que reciba el premio de la Semana de Cine de Valladolid y esté más feliz. Y entonces esto se traslade también al cine israelí. Y bueno, y esta edad de oro se confirme también a nivel internacional.
No estaría nada mal.
Seguimos con la agenda. Voy un poco rápido porque tenemos... No con cine. Ah. Con algo relacionado con el cine. Diego Carcedo, ya saben que es el autor del libro Un español frente al holocausto, libro en el que está basada la película Ángel Sadbriz, El ángel de Budapest, de la que les hemos hablado en numerosas ocasiones en esta agenda cultural y en Radio Sefarad. Bueno, pues... Como ya les anunciamos, Diego Carcedo ha ganado el 28º premio Espasa de ensayo con la obra Entre bestias y héroes, los españoles que plantaron cara al holocausto. En ella se hace un recorrido por los héroes, por los justos españoles. Hoy, llega ya a las librerías este libro de un amigo muy especial para Radio Sefarad, que es Diego Carcedo, y queríamos avisar a nuestros oyentes para que vayan corriendo a adquirirlo porque es muy interesante.
Seguro varios de ellos estarán en el Paseo de los Justos en Yad Vashem.
Seguro, sí. Sanzbrid, uno de ellos. Hablamos de otra amiga de Radio Sefarad, de Marta Lapides, que nuestros oyentes conocen muy bien porque fue la conductora durante mucho tiempo de un programa de la Cábala de Tevel. Y sobre Cábala y meditación va la actividad que Marta Lapides conduce este próximo jueves 3 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Dabar de Madrid. Les invitamos a que vayan y aprendan a relajarse e iniciarse en la meditación con Marta Lapides, que desde luego no puede haber mejor profesora.
Y además es una buena época para hacer meditación.
Sí. ¿Lo dices por alguien en concreto, por algunos dirigentes?
No, en general la situación.
¿El cambio estacional?
Tanta crisis. Sí.
¿De la primavera al otoño?
De la primavera al otoño.
Bueno, terminamos casi con una noticia de música. Una cantante israelí, Mira Awad, presenta hoy su último disco, All My Faces, en la Sala Galileo, también de Madrid. Hoy estamos un poco centralistas. Bueno, nos hemos ido a Galicia, a Valladolid, pero las últimas noticias son madrileñas. Esperamos que nos disculpen. Bueno, esta cantante... ¿Me ibas a decir algo?
No, seguro que sí.
Esta cantante... se presenta como israelí, su padre es árabe y su madre es búlgara. Se crió en un pueblo palestino, en el pueblo palestino de Ramé, canta en árabe y ha hecho unas declaraciones que, bueno, el disco está producido por un español, por un DJ muy importante, un productor musical muy conocido, Carlos Jim. Se grabó en Tel Aviv, Nazaret y Madrid. Y Mira Awad, pues ha hecho algunos comentarios que, claro, que al país pues le han vuelto loco y por eso se ha hecho eco de su presentación. No, podía ser peor, ¿eh?
A ver qué dijo.
Pero, por ejemplo, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pues ha dicho, ambos frentes han entrado en una espiral de errores en la que nadie acepta dar un paso atrás. Sobre la petición a la ONU del reconocimiento oficial de Palestina como Estado, dice, no sé si ha sido la mejor manera, pero admiro a Abu Mazen por su intento de usar las vías diplomáticas en vez de las armas que escogió Hamas. Ahí está, ahí ha estado bien, mira. Dice, en cuanto a Netanyahu, ignora las negociaciones y prefiere reaccionar a los ataques. Es más fotogénico. Esto ya...
No estoy muy de acuerdo conmigo.
Ya, bueno, pero el país, encantados. Y, bueno, no podemos generalizar, ¿no? Pero seguro que muchos de los lectores del país mucho. Les ha encantado porque no hay nada que les pueda gustar
lo
más
que, mira, se olvida.
Que una israelí siendo crítica.
Es que Fatah pudo ser diplomático porque jamás tiraba misiles.
Claro. Interesante apreciación que le deberíamos hacer llegar
a Mira. Habría que avisarle
a Mira. Y sobre la liberación de Gilad Shalit, dice, me alegro de que vuelva a casa, aunque entre los prisioneros liberados hay muchos que cometieron delitos horribles y que ya han dicho que volverán a la lucha. Pero no entiendo por qué pueden acordarse sobre eso, o sea, llegar a acuerdos sobre eso y no sobre el final del conflicto. Y la israelí también es escéptica sobre la llamada primavera árabe, de la que teme que se apoderen pronto los extremistas religiosos. Tiene que escuchar hoy el programa, mira, Awad. Sí. Y bueno, es guapísima, casi tanto como vuestra Bar Rafaeli.
No sé, Jordi me hace que no está muy seguro, habría que ver fotos.
Pero perdona, ya que hablamos de amores, tengo que hablar de uno de los míos, de Leonard Cohen. Y recomendar, por favor, a nuestros oyentes que oigan, que vean el discurso con el que recibió el premio Príncipe de Asturias, porque es maravilloso.
Que además comentabas que no lo estaba leyendo.
No, fue una improvisación total. Explicó, bueno, primero, no sé si tenemos tiempo. ¿Quieres que te cuente un poco?
A ver, un poquito, dale.
Bueno, pues primero contó que no se explicaba cómo le habían podido dar un premio por su poesía cuando no ha podido aprenderla. Que es algo que siempre se le ha escapado y que se ha acercado un poco a ella a través de Lorca, por ejemplo. Y eso fue su primera conexión con lo español en el discurso. Y la segunda fue que contó que hubo un español en Canadá, en un polideportivo cerca de casa de su madre, que le estaba visitándola, que le enseñó sus primeros acordes a la guitarra, acordes que le han acompañado siempre y que son los pilares de esa música que, bueno... que a muchísimos nos gusta. Y no les cuento más porque les recomiendo de verdad que oigan este emotivísimo discurso. Lo pueden ver en la página web de Radio Televisión Española.
Hoy deberíamos irnos con un trocito de alguna canción de este caballero.
En homenaje a Leonard Cohen. Sí. Me parece genial.
Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witness says.